Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada, la fuma de la noche.
Nuestro invitado.
Hoy nuestro invitado es Orlando Salcedo, él es licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, actualmente estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, tardes, Orlando, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, buenas tardes.
Hoy, como esta canción que nos introduce a Terciopelado, nuestro tema de hoy va a ser el tema de educación ambiental. Un poco que nos cuentes, Orlando, ¿cuándo nace este tema? Digamos que un poco antes de la... del mundo urbano, pues simplemente estaba muy incluida en la forma de vivir de los humanos. Cuando empezamos a crear la necesidad de inventemos la educación ambiental, un poco que nos cuentes.
Claro, mira, uno de los primeros referentes tal vez que uno pueda rastrear a nivel internacional está relacionado con la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo en el 72 y otras como, por ejemplo, la Carta del Grado del 75, donde se planteaba como una estructura de la educación ambiental y donde se piensa ver como la pertinencia para el día que tenemos hoy. Pues, que tenemos hoy en esa época donde habían ya unas preocupaciones y unos primeros efectos de los problemas principales problemas ambientales en el planeta. Entonces digamos que esos referentes como la Carta de Belgrado y demás, así como también otros reuniones y conferencias internacionales hicieron que en el ámbito internacional se empezara a pensar en una educación ambiental con un enfoque muy relacionado o que estaría en función de la sostenibilidad. Y digamos que eso ya hubo unas discusiones externas e internas, pero así fue como nació. Nació como una propuesta de educación en un marco donde como humanos nos estábamos dando cuenta que había unos efectos y unos impactos ambientales tremendos y que de alguna manera necesitábamos hacer algo al respecto, que no bastaba con la educación tradicional, sino que había que pensarse otras formas de educación relacionadas con la sostenibilidad.
Perfecto. ¿Cuándo llega a Colombia ese tema de educación ambiental? ¿Cuándo empezamos a preocuparnos legalmente? ¿Cuándo se hace real?
Como pasa con muchos temas y ejes tópicos en Colombia, mucho de eso llega aterrizado de normas internacionales y acuerdos. Entonces, como te decía anteriormente, a partir de las conferencias internacionales, incluyendo la del 90, el 91, la de Río, en Colombia queda incluido en la Ley General de Educación la necesidad de hacer educación ambiental, aunque ahí le llaman como educación ecológica y ambiental, pero de alguna forma ahí queda pendiente y eso abre para que en Colombia en el resto de los años haga un desarrollo mayor a esto. Entonces fue a través de las conferencias internacionales y de algunos artículos de la Ley General de Educación Ambiental del 93 donde se piensa y se nombra la necesidad de una educación ambiental. Obviamente esto amarrado a uno de nuestros artículos de Colombia, en la Constitución Política Colombiana, que está relacionado con el disfrute de un ambiente sano y todo esto.
Uh-huh. En concreto, lo que hemos escuchado principalmente son los PRAES. No sé, cuéntanos un poco si eso fue lo primero que nació, si nació o es lo que más se conoce, pero nacieron otras iniciativas o otras leyes antes, un poco...
Claro, los PRAE son los proyectos ambientales escolares. Uh-huh. Los PRAE se desarrollaron a partir de un artículo en el 94, un decreto, perdón, el 1743 de 1994. A partir de este decreto, se impulsa y se le dice a todas las instituciones educativas privadas y públicas que deben tener un proyecto ambiental escolar. Entonces, desde el 94, digamos que las instituciones educativas tienen la obligación de tener un proyecto ambiental escolar que apunte a trabajar, abordar y solucionar y mitigar los problemas ambientales a partir de un diagnóstico local. Entonces, desde el 94, digamos que, al menos normativamente, ha habido un impulso para que, de alguna manera, las instituciones educativas públicas y privadas, estamos hablando de educación no universitaria, ahí no se nombra la universitaria, eso hablamos después, pero digamos que en este caso, instituciones de educación básica, para que implementen estos proyectos ambientales escolares PRAE desde el 94.
¿Cómo ha sido ese desarrollo? Si se quedó en la ley, en el decreto, si ha logrado instaurarse, ¿cómo han sido su desarrollo, sus transformaciones?
Claro, es que imagínate que en el 94 una de las primeras cosas es que no había formación ambiental en Colombia, es decir, yo soy licenciado, pero la gente o los licenciados de aquella época no tenían esa formación. Mejía, una investigadora de la Universidad del Valle, justamente indagó cómo... a partir de su tesis de pregrado, indagó cómo había una brecha entre lo que de alguna manera se esperaba los educadores ambientales desde el 94 y cuando los educadores ambientales nos empezamos a formar. Digamos que ese adendo o esa especialidad en educación ambiental se empezó a enmarcar en las universidades en los años 2000, 2002, 2003. Allí hubo un cambio particular en muchos cursos, o mejor no en cursos, en programas de licenciatura, teniendo ya el énfasis ambiental. Entonces imagínate la brecha que hay de tiempo del 94 hasta el 2002, donde ya se empezaron a capacitar, al menos de manera formal, licenciados con la dimensión ambiental. Obviamente, anteriormente a eso, instituciones como el Ministerio de Ambiente y Educación hicieron intentos en diferentes espacios para formar en la dimensión ambiental a los profesores. Pero digamos que en las licenciaturas y la manera profesional como se formó la gente, muchas carreras empezaron alrededor del 2000, 2002, 2003, 2004, lo que generó como una brecha grande, digamos, de allí, de personas que no tenían la formación. Entonces digamos que desde mi punto de vista el arranque fue lento, muchas instituciones no sabían cómo hacerlo, no había mucha gente formada al respecto, había poca gente trabajando en eso y era como un esfuerzo sobrehumano. Pues se puede imaginar la cantidad de instituciones educativas que hay en cada municipio y región de Colombia, y no solamente son las públicas sino las privadas, son todas. Entonces digamos que es un esfuerzo muy grande que se hizo a partir del 94 para empezar a vincular las instituciones educativas dentro de procesos de educación ambiental. Todo eso ha desembocado, todo ese trabajo desde el 94, junto con el trabajo de muchísima gente en Colombia, ha desembocado a la política nacional. Digamos que la política nacional de educación ambiental que se publicó en el 2002 es, para los educadores ambientales, es como la guía, la guía de trabajo. Es un documento muy importante, y el cual como que orienta mucho las acciones que hacemos los educadores ambientales en el país.
¿Qué vuelco le dio a la educación ambiental, a los PRAES, esa ley del 2002?
Ganar institucionalidad. Digamos que anteriormente de la política de educación ambiental y posteriormente una ley que ratifica la política en el 2012, digamos que no había mucho seguimiento ni control de los PRAE en las instituciones educativas. Los que lo tenían muy chévere, los que no bien, hayan programas y proyectos para incentivar para que las instituciones crearan sus proyectos ambientales escolares, pero lo que hizo la política de educación ambiental fue reunir todas esas necesidades y reunir también como todas esas iniciativas que hay en alrededor de la educación ambiental y plasmarles, orientarles y darles un rumbo. A nivel internacional, te cuento que existen varios referentes de educación ambiental. Sauvé, una canadiense, ella, por ejemplo, propone una cartografía, bueno, una división de más de 16 enfoques diferentes de educación ambiental. En fin, en el mundo hay varios referentes de educación ambiental y siento que en el 2012 con la política como le di una línea. Si esa es buena o mala, si puede ser no criticada por algunos teóricos y demás, está perfecto, porque obviamente cabe la crítica, pero digamos que algo que me parece súper interesante de la política es que orienta las acciones a nivel interno, o sea, no estamos disparando para muchas partes, sino que estamos orientados al mismo punto. Y lo bueno al ser una política nacional es que también las instituciones gubernamentales, CAR, secretarías municipales y departamentales se orientan a esa política nacional de educación ambiental. Los recursos, digamos que vienen por esa política, y la Contraloría y los entes de control y de seguimiento hacen revisión del cumplimiento de educación ambiental a partir de las estrategias de esa política. Entonces, digamos que eso para mí como educador ambiental en el 2012, esa política nacional de educación ambiental ayudó bastante a ordenarnos como educadores, a mirar a dónde le estábamos apuntando. Y creo que eso fue un hito importante en nuestro país. También es una de las primeras, tengo entendido, las primeras políticas de educación ambiental de este tipo en nuestro continente. Entonces también tiene como una relevancia allí interesante.
Perfecto. Entonces un poco, nació primero los PRAES como un poco cargándole a las escuelas y a los colegios la responsabilidad de educación ambiental, y después se amplía ya un poco más a más focos. Entonces un poco, si hablamos de casos exitosos y fracasos de los PRAES, como para cerrar y después ampliar frente a los otros focos que se abrieron con esta...
Sí, ese es bien particular. El decreto del 94 se planteó con muchas deficiencias de todo tipo, locativas, de formación, con muchas deficiencias. Entonces, claro, bueno, es una de las pocas estrategias que aparecen en la Política Nacional de Educación Ambiental, que además tiene un decreto reglamentario. Eso le ha dado mucha fuerza. Además, digamos que las instituciones educativas públicas y privadas tienen un público que ya está definido y muy delimitado. Eso también facilita un poco que su implementación, diferente a otras estrategias que se tienen en la política nacional. Con respecto a los PRAES hay una estrategia, un programa que se llama PRAES Significativos. Eso fue un programa realizado por el Ministerio del Medio Ambiente y Educación, donde se reconocieron los mejores PRAE en Colombia. Esta estrategia buscaba visibilizarlos y que fueran de ejemplo para las otras iniciativas. Un PRAE, mejor dicho, tiene que tener varios aspectos. Uno que tiene que ver con qué tanto se está anclado al diagnóstico local, a la realidad local. Es muy común encontrar PRAES que están enfocados a temas que no tienen nada que ver con la realidad local, pero entonces uno de los puntos críticos que se evalúan es si un buen PRAE es que esté asociado al diagnóstico local. Hay un tema que también que está relacionado con cómo se ha anclado el PRAE a la institución educativa. Si solamente es un documento por ahí perdido, o si realmente está dentro de un documento que es el orientador de la institución educativa, que es el plan de educación. Entonces, si ese PRAE debería estar anclado al programa educativo institucional, ¿cierto? Y de alguna manera para que no quede como algo aislado, sino algo a lo que realmente se le está apuntando institucionalmente. Otro aspecto es el de proyección, que se evalúa y está relacionado con para dónde va el PRAE, si tiene metas a mediano o largo plazo, y uno que tiene que ver también con qué tanta gente se relaciona el PRAE. Es decir, la escuela no puede estar sola en ese caso, sino que también se evalúa las alianzas que han hecho con otras instituciones educativas, con instituciones gubernamentales y locales, con fundaciones y demás. Digamos que esos 4 o 5 criterios que nombré a grosso modo hacen que un PRAE sea significativo o no en Colombia. PRAE significativos y experiencias de educación ambiental hay por todo Colombia. En el Valle del Cauca hay 2. Está uno muy reconocido en el Valle del Cauca, que es... con el profesor Tigreros, que de alguna manera su PRAE está asociado al cuidado del agua. Es un municipio pequeño del Valle del Cauca, Huacarí. Tiene unas fuentes de agua, unos problemas con una contaminación, y desde la institución educativa, la alcaldía, bomberos y otras instancias se han articulado al trabajar por ese tipo de temas. Acá en Cundinamarca y en Bogotá hay un grupo que me parece muy interesante, no por lo puntual de su trabajo, sino por su amplitud, y esa es la Mesa de Educación Ambiental de Suba. Es una experiencia que me parece muy, muy interesante. Imagínense todos los colegios de esta localidad, que es una de las más grandes de Bogotá, con reuniones periódicas donde están pensándose cómo hacer educación ambiental y cómo impactar en las instituciones educativas. Esto me parece, cuando conocí esa experiencia, me pareció muy bonita. Me di cuenta de la seriedad de la gente que está allí. Están trabajando hace muchísimos años en esa mesa. Tienen eventos anuales, tienen premiaciones, tienen desfiles, y digamos que eso es uno de los grupos que uno dice, uy, bueno, por aquí hay cosas interesantes para aprender y discutir un poquito.
Perfecto, eso nos une un poco al siguiente punto, porque a pesar de que hay cada vez más estrategias exitosas, muchas de ellas envuelven el separar basura, residuos, ¿por qué a pesar de todas esas estrategias en la escuela, finalmente en los hogares no se sigue, nadie, pues la mayoría no separa basuras? ¿Por qué no hay esa conexión entre las escuelas, los esfuerzos de la escuela y la realidad de los hogares?
Pues para hablar un poquito de ese tema, primero tengo que comentarte un poco cómo se entiende la educación ambiental en Colombia. Uh-huh. Es decir, te había comentado que hay una política que da unos lineamientos, y luego en el 2012 se crea una ley, es la ley 1549 del 2012, donde se institucionaliza la política de educación ambiental, es decir, donde se dice, mira, esto es en serio y ya hay que cumplirla. Uh-huh. Entonces, en esta política algo muy interesante es que aparece en su artículo 1, ¿cómo entendemos la educación ambiental en Colombia? Y como te decía, pese a las críticas o lo que se quede por fuera o por dentro, como educador ambiental siento que es una definición de educación ambiental de la cual muchos educadores podemos echar mano, como se dice, para poder implementarla. Además, eso no fue sacado de la manga, sino que la Política Nacional de Educación Ambiental fue construida por un montón de gente en muchos años de trabajo. Entonces, cuando yo leo la Política Nacional de Educación Ambiental y este tipo de documentos, yo me veo reflejado allí. Digo, chévere, o sea, no es una política ni una ley que se haya sacado de la manga o del escritorio, sino que fue algo concertado y hablado en Colombia. Entonces, la educación ambiental, digamos, para efectos de la ley en Colombia, es entendida como un proceso dinámico y participativo orientado a la formación de personas críticas y reflexivas con capacidades para comprender las problemáticas ambientales y sus contextos. Es decir, es una formación dirigida a que las personas conozcan su contexto, sepa cuáles son las relaciones que hay allí, los problemas ambientales y las situaciones. Pero no solamente se queda allí en la parte de conocer, sino que dice que también, al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales que apunten a la transformación de su realidad en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la educación ambiental en Colombia se entiende como una enfocada a uno comprender los componentes ambientales de su entorno y también relacionados con la acción, es decir, como para la participación activa para construir otras realidades o transformar prácticas de esas que no están haciendo que hacen daño, digamos, o que pueden hacer algún perjuicio. Entonces, así se entiende la educación ambiental. En respecto a la pregunta que me hacías de qué es eso que pasa, que a veces nos cuesta tanto cambiar esas prácticas, por ejemplo, la que usabas de reciclaje, por decir algún cualquier tema. Allí hay varias cosas. Una de ellas es un cambio de paradigma que estamos viviendo en la educación actualmente, en la educación ambiental. Estamos pasando de una educación ambiental que está relacionada con la sostenibilidad. Y con la sostenibilidad me refiero a enmarcada en que, bueno, tenemos muchos residuos, vamos a ver cómo los reciclamos. Entonces se queda como en ese paradigma donde no se critica nada más, sino que bueno, el daño ya está hecho, entonces no podemos hacer nada más, sino miramos a ver cómo mitigamos un poquito. Uh-huh. Y esto estoy siendo, tratando de como educador, de tratar de reducir esos temas muy chiquitos. Entonces, y por otro lado, un nuevo paradigma actual que dice la educación ambiental, un momentico, que no podemos seguirle haciendo el juego a ese paradigma antiguo donde ya damos todo por hecho, la sostenibilidad por hecho. No, espere, ahorita la educación ambiental está cambiando y se está enfocando a la transformación de prácticas. Entonces, cuando yo veo esto y lo veo reflejado en la política y en la ley, digo, uy, interesante. O sea, me permite como educador tener un marco legal en el cual estoy enmarcado en un paradigma diferente al tradicional. En este nuevo paradigma de la educación, teniendo el caso de los residuos, más que enfocada a la separación de residuos, estaría enfocada al cambio de prácticas respecto al consumo. Entonces, una de las cosas que ha dificultado muchísimo que, por ejemplo, se haga separación es comprender que el problema es separar solamente los residuos, y muchos proyectos se enfocan en eso. ¿A qué me refiero? Usted solamente separando residuos, probablemente, por más que quiera recuperar, es difícil ser completamente eficiente en la separación de los residuos. Me encontraba con instituciones educativas, pues he trabajado con PRAES y PROCEDAS en Colombia, entonces me encontré con instituciones educativas que hacían separación y luego no tenían ruta recolectora separada, entonces ellos separan y luego juntaban todo. Eso bajaba mucho los ánimos de las personas, porque el fin era solamente separar. Pero con el nuevo paradigma, o con el paradigma que hoy en día está como entrando, estamos hablando de prácticas de consumo, entender ser un mejor consumidor, un consumidor más responsable. Eso no solamente implica al final separar, sino que implica evitar producir tantos residuos, seleccionar mejor mis alimentos, mis ropas, consumir local y todo ese tipo de cosas. Eso a largo plazo hace un impacto positivo mayor que simplemente la separación en ese sentido. Entonces digamos que este cambio de paradigma de la educación ambiental está enfocado a tratar de no dar acetaminofén al final del problema, sino irse un poquito atrás y mirar, bueno, ¿cuál es el problema? Es una práctica, vamos a tratar de transformarla. Entonces allí los psicólogos han hecho aportes interesantes con algunas ramas o disciplinas, no sé cómo los psicólogos lo llaman actualmente, pero estamos hablando de la psicología ambiental y la conservación. Y es, está relacionada con comprender un poco por qué las personas tienen ciertas actitudes respecto al entorno y cómo los entornos transforman la visión de la gente en cuanto a la conservación. Digamos que esos son dos aspectos de la psicología de la conservación y de la psicología ambiental, que si quieres ampliar un poquito más como para comprender esa relación que hay allí entre por qué la gente tiene ciertas, bueno, los psicólogos llaman conductas, a veces no les suena feo esa palabra, pero digamos son conductas y de alguna manera cómo lo estamos haciendo.
Uh-huh. Si quieres brevemente, sí, chévere, para que entendamos.
Dale, entonces, en cuanto a la psicología ambiental y de la conservación, encontramos varias cosas. Una de ellas...
Igual yo pienso que se nos acaba el tiempo, entonces yo pienso que de pronto podemos dedicarle un próximo programa.
Ah, dale.
Me parece importante que hablemos ahorita de las nueve estrategias, como para ampliar un poco la política, la ley, en qué estamos, cuáles han sido los focos de los que hablamos al comienzo del programa, que me parece.
Claro, entonces, estás hablando de la política, y de la política de alguna manera que es súper interesante, ahí tiene nueve estrategias. La primera estrategia se relaciona con la coordinación intersectorial e interinstitucional, es decir, crear una figura que se llama los CIDEAS, Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. Entonces lo que dice es, mire, hay una política nacional, pero cada municipio y cada departamento debe aterrizar esa política a un contexto local con los problemas locales y demás. ¿Y eso quién lo hace? Los CIDEAS, esos comités conformados por Secretaría de Educación, instituciones educativas, autoridad ambiental, tienen la misión de aterrizar esa política y hacer políticas departamentales, distritales y municipales. La segunda estrategia es la inclusión de la dimensión ambiental de educación formal, la de los PRAE. Uh-huh. La tercera estrategia son los PROCEDA, que son proyectos ciudadanos de educación ambiental, que apenas están arrancando, en los últimos años se les está metiendo fuerza, pero antes no mucho, pero en este momento me alegra mucho ver cómo cada vez se patrocinan y se apoyan más proyectos ciudadanos de educación ambiental. También tenemos una estrategia de la política que está relacionada con la formación de educadores ambientales. Reconoce la importancia de la formación de educadores ambientales, que de alguna forma se incluya en los currículums de las universidades y que también se apoye en la formación continua de los mismos. La siguiente estrategia está relacionada con la articulación de la educación ambiental al SINA, el Sistema Nacional Ambiental, para que haya una concordancia entre las demás políticas y lo que se hace en educación ambiental. De hecho, la política también promueve que haya servicio militar ambiental, o sea, que los auxiliares, bachilleres y demás hagan servicio militar ambiental. Y otras de las estrategias están relacionadas con la educación y el enfoque de género en la educación ambiental. Digamos que esas son nueve estrategias que a las cuales se orienta la educación ambiental en Colombia y con las cuales se le quiere aportar de manera direccionada en este aspecto.
Claro. Le da un foco mucho más complejo, inclusive reconociendo a las comunidades étnicas.
Por supuesto, por supuesto, aunque ellos tienen, digamos, si son comunidades indígenas, tienen su propia normatividad en las cuales impera el respeto propio y el respeto a la autodeterminación y más que eso, a tener sus propios sistemas educativos. Entonces también es algo que apenas está en este momento mirando cómo abordarlo.
y se ha reconocido desde muchas esferas lo que hay que por aprenderle a esas comunidades en temas de educación ambiental.
Por supuesto, hay experiencias muy buenas. Digamos, en el Valle del Cauca también puedo dar una experiencia de cómo a través de un proceso con la CBC, la Corporación Local, se incentivó para que las comunidades indígenas se unieran y crearan su propio proceso de educación ambiental, teniendo en cuenta todo su proceso ancestral. Entonces no se llamaba un proyecto de educación ambiental, sino que era un proyecto de recuperación del saber ancestral ambiental. Entonces ahí se enfocó justamente para recuperar eso.
Perfecto. La segunda estrategia más popular y que tiene más sólida son los PROCEDA. No sé si podemos hablar un poquito de los PROCEDA. Si alguien quiere desde su locación, desde su barrio hacer algo, ¿hay instituciones a las cuales aplicar?
Sí, tenemos en este momento los PROCEDA, son proyectos ciudadanos de educación ambiental, y los proyectos de ciudadanos de educación ambiental, la idea es que sean promovidos y realizados por cualquier grupo de personas, grupo significativo, no necesariamente tienen que tener una figura legal para poder ejecutarlo, pero quien el día hoy está financiando, promoviéndolos, son las corporaciones ambientales y también las autoridades ambientales, como el DAGMA, DAMA y esas que están en ciudades de más de 1 millón de habitantes o distritos especiales. Entonces digamos que estas instituciones ambientales, o sea, son las que patrocinan y promueven los PROCEDA para poder aportar desde la comunidad a solucionar problemas ambientales locales. Esperamos que en los próximos años siga fortaleciéndose los PROCEDA para poder tener un impacto mayor en la educación ambiental.
Perfecto, creo que hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quienes habla Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.